Naturalmente, un programa del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia para apreciar la biodiversidad colombiana desde la radio.
Estamos en Naturalmente, programa de radio del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Damos a conocer resultados de la investigación en la diversidad biológica de Colombia por parte de los de investigación del Instituto de Ciencias Naturales en diferentes campos del saber y notas sobre la diversidad en la voz de sus protagonistas. En el día de hoy hemos invitado al profesor Jesús Orlando Rangel del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. El profesor Rangel es biólogo, palinólogo, doctor de la Universidad de Ámsterdam, dedicado al estudio de la vegetación de Colombia, entre otras especialidades, editor de la serie Colombia Diversidad Biótica, del cual en este momento tenemos publicados 24 volúmenes. Sobre este tema, hoy nos va a hablar sobre el mapa de la vegetación natural de Colombia, su importancia y los logros de una iniciativa de este tipo. Profesor Rangel, gracias por aceptar esta invitación a Naturalmente. Bienvenido.
Muchísimas gracias, profesor Aguirre, muy amable. Con el mayor de los gustos, estoy a su disposición.
Muchas gracias, profesor. Entonces, para comenzar este interesante diálogo, cuéntenos cuáles son los objetivos, mejor dicho, los alcances de una propuesta de esta envergadura.
Bueno, gracias a la iniciativa del actual ministro de Medio Ambiente, se logró concretar esta aspiración de muchos años atrás, más de 50 años de mis profesores, de investigadores, por dotar al país con mayor expresión de la biodiversidad de un mapa que reflejara la distribución de los tipos de vegetación sobre el territorio. La importancia es fundamental porque es un insumo básico que va a permitir verdaderamente conocer cuál es el estado actual de los diferentes tipos de vegetación, bosques, selvas, matorrales, los frailejonales, los pastizales, a partir del momento en que conocemos inventarios realizados en el campo hasta 2019-2020, la época que llamamos época de corte. Y ese va a ser la foto de decir qué nos queda de nuestros bosques, de nuestras selvas, etcétera. Entonces usted entenderá que es algo de importancia fundamental para la planeación, conservación, utilización, maneras de establecer áreas de preservación y cómo vamos a incorporar esto en el manejo, en el seguimiento de los planes de ordenamiento, los planes de manejo de las áreas de protegidas y sobre todo la sociedad va a entender qué es lo que tenemos en esta parte de la vegetación que es tan importante, es tan fundamental para poder mantener toda esa expresión de biodiversidad que tiene el país.
Para realizar un trabajo como el que usted nos está describiendo, hay que tener un gran equipo. ¿Cómo está constituido el equipo que ha tomado la decisión de ser liderados por usted y enfrentar este reto?
Cuando hicimos la propuesta al señor ministro y a su equipo de asesores, una vez que fue bien recibida, pensamos en vincular a los institutos adscritos al Ministerio del Medio Ambiente y la iniciativa pues fue bien recibida. Contactamos a cada uno de los representantes del IDEAD, del CINCHE, del Instituto del Pacífico, del Instituto Humboldt. Y con base en la exposición de la propuesta como está concebida, la propuesta tiene tres componentes básicos. Uno es recoger toda la información sobre inventarios, censos de la vegetación. No son inventarios de flora, de vegetación, que realizan biólogos que se dedican a esto y en un área determinada hacen un inventario, como hacer un inventario de qué son los libros en una biblioteca, cuáles son los elementos que hay en la casa, es decir, cuáles están, cuáles son los que más se repiten, etcétera. Eso es básico y es una acción que hacen diferentes disciplinas, los ingenieros forestales, los planificadores del territorio y especialmente los biólogos. Entonces esos inventarios vienen desde Francisco José de Caldas, quizás el primer especialista en vegetación que tuvimos en Colombia, cuando hacía sus estudios para mirar cómo era la distribución de las plantas y los estudios, pues, los estudios también, por ejemplo, a nivel global de Humboldt, etcétera. Entonces, estos esfuerzos quedan en un inventario. Eso es algo que es para siempre. así desaparezca la cobertura vegetal, desaparezca todas las condiciones originales, siempre va a quedar. En el sitio tal, por ejemplo, en el Cerro La Picota, el profesor Cuatrecasa en 1934 realizó unos inventarios que mostraban que había esto. En este momento eso desapareció, pero no importa, ese inventario queda, es una huella. Entonces nosotros recogimos esa información, la actualizamos, revisamos la nomenclatura, etcétera. Por supuesto, esto está hecho sobre la base de grandes contribuciones, todo lo que fue el trabajo del profesor Cuatrecasas desde 1933, el trabajo de Coandes, liderado por el profesor Tomás Van der Hamen, todo lo que ha sido la influencia de las escuelas europeas, de la Universidad de Ámsterdam, de la Universidad de Utrecht, holandeses, y el trabajo de nuestro grupo con algunos de nuestros profesores, que también hicieron esto, Jorge Hernández, el doctor Sarabia, Gustavo Lozano, que se dedicaron a estudiar la vegetación. Y desde 1975, la continuación que hemos hecho nosotros a través de nuestros grupos de investigación. Entonces, esto nos ha permitido tener una cantidad considerable de información, a lo cual entonces le sumamos lo que han hecho otros grupos. Hay gente que ha trabajado mucho el Pacífico. En el Amazonas están los trabajos inmensos de gran valor realizados por el desaparecido Dairon Cárdenas y su grupo, los trabajos que hicimos nosotros en algunas partes del Amazonas. En el Caribe están todos los trabajos que se hicieron con las corporaciones, y esto entonces nos ha permitido tener una base de información grandísima. Yo quedé sorprendido, estamos finalizando esa parte y quedé sorprendido porque pues sabía que teníamos bastante, pero no que era tal cantidad. De tal manera que toda esa información se va a colocar a disposición de la sociedad. Y lo más importante es que lo que queremos nosotros es que no se dupliquen los esfuerzos. Y para eso entonces contamos con que el Instituto Humboldt y algunos institutos adscritos del Ministerio se van a encargar de incorporar esa información, que son, como usted bien lo conoce, porque usted es especialista también en vegetación, las tablas de composición florística. Entonces las tablas de composición florística le van a decir a usted que en el Cerro de la Picota habían estas especies con estos valores de importancia ecológica, que cerca de la sabana de Bogotá, en tal parte había estos bosques de aliso, que habían estos bosques de robles, etcétera, etcétera. Entonces, eso cuando se pasa a la fase cartográfica, entonces vienen los innovadores. Estamos trabajando con gente que ha hecho unas propuestas del doctor Larry Niño, unas propuestas metodológicas que van a permitir o están permitiendo generar una aproximación para hacer unos mapas temáticos, cartografía temática, en la medida del grado de complejidad de un país tan biodiverso como Colombia. Entonces, esta es una oportunidad también única que nos ha dado para que este grupo de especialistas desarrolle esta novedosa tendencia. Entonces, cada uno de los institutos participa, por ejemplo, en el caso del SINCHI, en la fase de recolección, compilación de información que pasa al especialista, que es el profesor Rangel, que el profesor Rangel coordina con algunos de sus colaboradores la revisión, la actualización, etcétera, y luego nosotros hacemos un protocolo que es el que se le entrega a los especialistas en cartografía. Esta información va al Instituto Humboldt especialmente, que es el que se encarga del mantenimiento de la base sobre información biológica de Colombia, y queremos que así sea, que se incorpore esta información en una entidad que responda y por el mantenimiento a perpetuidad, ¿verdad? Y la otra parte es la cuestión de la memoria sobre este mapa. Entonces va a ser una memoria en que va a traer una descripción muy breve, siguiendo unas metodologías. Una metodología es el método clásico de los especialistas en vegetación, que se llama la fitosociología, y una metodología aplicada, que es la que utilizan los ingenieros forestales, en algunos casos los planificadores del medio ambiente, que se basa más que todo en los aspectos de la fisionomía, la estructura y las especies dominantes. Entonces es un sueño y vamos a lograr mostrar lo que se conoce en Colombia. Puede ser que se nos escapen cosas, pero eso es lo que está más a la mano y lo que verdaderamente está documentado. Por eso es un esfuerzo tan descomunal y va a ser de espero yo, de esa importancia para todas las entidades gubernamentales interesadas en la biodiversidad, en la conservación de los recursos, y después para la aplicación que vamos a discutir más adelante.
Profesor Rangel, usted ha mencionado lo de la cobertura vegetal. ¿Cómo está el tema de la cobertura vegetal en nuestro país? ¿Cómo podemos hablar de eso?
Sí, mire, yo estimo, yo considero que este mapa va a ser fundamental para muchas aplicaciones. Una de las aplicaciones va a ser monitorear el estado actual de nuestros tipos de vegetación, de nuestros bosques de tierras bajas, del Chocó, de la Amazonía, hasta los pastizales, los bosquecitos de la alta montaña del Pará. Porque es como la foto, qué era lo que había, qué era lo que hay, perdón, qué es lo que hay a fecha de corte 2019-2020, cómo está, etc. Entonces, esa es como es un método o es una construcción automatizada. Esto entra a los servicios de computación con programas especializados, software especializado, y entonces esto va a ser como una aplicación como las que tienen todas las entidades derivadas de los sistemas de información geográfica. Y entonces usted va a tener lo que las corporaciones de la Amazonía van a tener, lo de la Amazonía y el resto de territorio, etcétera, y van a saber en tiempo real, si se logra incorporar esto, ¿qué puede estar pasando? ¿Por qué? Porque nos va a decir nosotros qué tipo de vegetación natural tenemos y nos va a mostrar las áreas que no hay vegetación natural. Entonces, áreas que no hay vegetación natural puede ser resultado de la construcción de las ciudades, de la infraestructura básica asociada a las sociedades, a las comunidades locales, regionales, las carreteras, etcétera. Y el resto, pues ya tendremos que empezar entonces a decir, bueno, ¿en qué momento se está ampliando la frontera, se está perdiendo tipos de vegetación que no sean por estas causas, sino simplemente por procesos de deforestación? Entonces, yo pienso que vamos a dar un paso gigantesco en la cultura de cómo vamos a monitorear la pérdida de los bosques, la pérdida de cobertura vegetal, o sea, la deforestación, partiendo del punto cero, es decir, en donde haya unas cifras que nos digan qué es lo que nos queda de vegetación natural en el país. Ese es de una importancia enorme, doctora Aguirre. Y además, la otra importancia va a ser que vamos a tener un insumo disponible para todo, para que las compañías petroleras, las compañías que van a hacer carreteras, las compañías que quieren explotar minerales, sepan qué hay, cuáles son las condiciones, cómo está conformado, cuál es la importancia. Y aquí, ya después de eso, yo espero, en la aspiración, ya no pueden haber disculpas de que hicimos la carretera de ahí porque no sabíamos qué había. Esa es la importancia de este esfuerzo descomunal.
Y entonces nosotros no podemos hablar o nos podemos arriesgar a decir que se han perdido algunos tipos de vegetación, o eso todavía sí. No lo sabemos.
Claro, por supuesto, pero en esta primera parte no vamos a cubrir eso porque no nos alcanza el tiempo, pero sí, simplemente van a aparecer huecos claros en donde no hay vegetación natural. Viene la pregunta, esos huecos a qué se deben? ¿Que se construyó todo un casco urbano, o simplemente fue unos procesos de destrucción de los bosques de las selvas originales? Por supuesto, cuando estamos viendo, por ejemplo, la región de la Amazonía y se aparecen todas estas descontinuidades, pues fácilmente se puede asociar a procesos de deforestación. Sí, claro. Pero, como dicen los especialistas en cartografía, para ya estar más preciso, para estar más completo, pues hay que desarrollar algunas aplicaciones para que muestren verdaderamente cuál es el impacto entonces de pérdida de esa cobertura por el proceso de deforestación.
Bueno, por el proceso de esa deforestación que tiene muchos actores, ¿no es cierto?
Sí, es indudable, pero bueno, yo he sido un permanente crítico de las cifras que se manejan sobre deforestación. Por la simple razón, profesor Aguirre, es que todo tiene que tener un punto de corte. A usted le dicen que el costo de la vida subió tanto, porque tienen una cifra para comparar. Dice, el costo de la vida el año pasado la leche costaba tanto, y hoy cuesta tanto, o sea, subió tanto. Eso es lo que necesitamos nosotros en el manejo de la biodiversidad, tener esas cifras. Entonces nosotros, para las cifras de deforestación, necesitamos decir cuánta superficie de bosque teníamos en el 2020, y tenemos tanto. No esas cifras de que este año se perdieron 5.000 hectáreas, se perdieron 10.000 hectáreas, porque ahí vuelvo y digo, yo no quiero seguir criticando estas cosas, porque ya la vida me permitió la oportunidad de trabajar con las entidades del ministerio y mostrarles lo que nosotros tenemos, entrenarlos, decirles esta es la metodología, etcétera. Entonces, pues yo creo que llega un punto en que uno dice, ya no voy a insistir más en eso, ¿verdad? Simplemente en que uno necesita ciertos tipos de cortes. Mire, nosotros tenemos una fecha muy importante en el país, que es la ley 2 de 1959, en la cual se dijo, mire, las 60 millones de hectáreas que... El territorio que nos quedaba, creo, 60-69 millones de hectáreas que nos quedaba de bosque, se convierte en reserva forestal. A partir de allí, ha habido sustracciones, ¿sí? Porque se para la minería, etcétera, etcétera. Pero no tenemos cifras reales, verdaderamente, fue una cosa que se hizo así aproximado. Entonces nosotros necesitamos unas cifras reales, que digamos, por ejemplo, en este momento, ¿cuánto es la superficie con vegetación natural de la Amazonía? Con vegetación natural, es decir, que sea un parche legítimamente identificado, caracterizado, y sobre los cuales existe un testimonio que fue un inventario forestal o un inventario de vegetación realizado por biólogos forestales, etc. ¿Y qué va a pasar dentro de un año si ese parche desaparece? Entonces uno ya sabe, ¿sí? Porque nosotros tenemos algunas cosas que ya pasaron, ya hay que como se dice, incorporarlas al pasivo ambiental. Pero no podemos todos los años seguir sumando que en la Amazonía, el frente de deforestación del Napo, el frente de deforestación del Caquetá, el frente de deforestación de Florencia y Soledad, se suman a las cifras anuales. No, eso no es recomendable. Tenemos verdaderamente que tener un monitoreo y un manejo, pero sobre la base de un tiempo cero confiable, que digamos, a partir de aquí, ¿qué pasa? Esa es la aspiración, que a partir del punto en que se tenga el mapa de vegetación, que ya esté bien calibrado, ya esté bien revisado, se diga, bueno, esto es lo que nos queda, y entonces a partir de aquí vamos a saber cómo va el proceso de intervención, etcétera. Y entonces nos vamos a evitar todas esas discusiones, etcétera, etcétera, que en verdad pues no conducen a nada, sino simplemente a crear más confusión. Entonces aquí es como un llamado a decir, hablemos con cifras, hablemos con documentos, documentemos los procesos.
Claro, es que si se habla con cifras y hemos dicho, si se habla de manera documentada, pues se genera más credibilidad, porque es que de tanto en tanto salen informaciones sobre, no, que tantas áreas se destruyeron, que qué vamos a hacer con estos procesos de deforestación y todo eso, y a lo largo uno dice, bueno, todo esto suma cada año, entonces ya nos quedamos sin vegetación.
Claro, sí, es cierto, necesitamos documentar más. Es decir, históricamente sabemos que hay algunas áreas que nunca tuvieron vegetación, por ejemplo, de bosques y selvas. El único mapa, que digo yo siempre en mis presentaciones, en mis discusiones, el único mapa de vegetación que tenemos fue elaborado por el general Vergara y Velásquez hacia 1892, y ya se publicó en 1901, y es un mapa en que él hace unas categorías, dice zonas con vegetación de selvas y bosques y zonas sin vegetación, y pone zonas de montaña sin vegetación para decir, por ejemplo, la parte de la alta montaña, etcétera. Entonces es una referencia a lo que era la condición antes de que llegara todos esos procesos de colonización, etcétera, ¿verdad? Entonces es una referencia válida. De ahí para adelante no tenemos casi la aproximación de Espinal y Montenegro sobre la vegetación, también con formaciones vegetales, pero no incluyó la parte de las zonas sin vegetación natural. Entonces, en muchas ocasiones no se tiene en cuenta eso. Entonces, que hay áreas en las cuales, por ejemplo, pues no hay bosques ni selvas, pero hay otro tipo de vegetación. Entonces, todo esto lo estamos considerando. Por ejemplo, nosotros tenemos todo lo que son las altas montañas, donde tenemos los páramos, la zona más diversificada del páramo en toda la región biogeográfica del páramo, desde Costa Rica hasta Bolivia. Por supuesto, allí no vamos a encontrar vegetación de bosques ni de selvas, pero vamos a encontrar otro tipo de cubrimiento, ¿verdad? Que son los matorrales, los pastizales, los frailes jonales. Y también deben aparecernos zonas en donde ya desapareció eso. Ya desapareció porque hubo intervención muy fuerte. Y entonces eso también debe reflejarlo el estudio.
Unas intervenciones bastante severas y fuertes, como por ejemplo, ¿en dónde?
Todo lo que tenemos, a ver, nosotros por ejemplo tenemos puntos dramáticos, que es toda la intervención de lo que es el frente de deforestación del Napo, que es con la frontera con Ecuador, todo lo que es el río San Miguel, toda esa parte que es una mancha que queda. También tenemos el frente de deforestación de lo que fue Caquetá, toda esa parte de Caquetá cercana a la región de Araraquara, es un frente de deforestación bastante amplio. Tenemos frentes de deforestación en el Caribe, en algunas partes del Caribe, especialmente todo lo que ha sido la parte del Caribe medio, entre parte del Cesar, Magdalena, las planicies del Cesar, que fueron completamente transformadas, por ejemplo, los bosques fueron arrasados cuando la época de la bonanza algodonera. Hoy en día algunas partes se han recuperado, pero en general mucho de ese tipo de cobertura o vegetación natural fue arrasada. En el Pacífico tenemos algunas zonas y pues estamos esperando avanzar un poquito en la parte norte, pero en la parte sur tenemos algunas zonas cercanas a todo lo que es el delta del Patía, toda la cuestión del río Mira, y un poquito la parte pegada a la extensión de la cordillera, en donde también ha habido procesos de deforestación muy fuerte. En el Chocó tenemos algunas zonas con zona de deforestación fuerte por minería a gran escala. Entonces, son sitios que ya están plenamente reconocidos en donde hubo ese tipo de actividad que repercutió pues en la conservación de esos tipos de vegetación, especialmente boscosos, selváticos, que ya se fueron, desaparecieron y muy difícilmente vamos a recuperar.
Al comienzo de nuestra conversación mencionó el tema de que es, enfatizó en que es un mapa de vegetación y que es muy distinto a un trabajo florístico, por ejemplo.
Sí, eso es importantísimo. Yo creo que es un proceso cultural el que tenemos, el que estamos dando y el que estamos avanzando. Insistirle a la sociedad que una cosa es la flora, es decir, es el componente, viéndolo bien desde el aspecto taxonómico de la diversificación a nivel de los grupos de las de los organismos vegetales, por ejemplo, por así decirlo. Entonces uno habla de la flora de una región, es el componente desde el punto de vista taxonómico de una determinada área. Entonces habla de la flora de la sabana de Bogotá, de la flora de los páramos cercanos a Bogotá. Cuando se pasa al grado de vegetación, ya entra otro componente en la vegetación. El estudio de la vegetación es un enfoque darwinista, en donde simplemente se acepta la idea de que la selección natural, el tamiz selectivo, ha sido drástico en decirle o en seleccionarle o en permitir que ciertas especies tengan más número de individuos que otras, que ciertas especies crezcan más que otras, que ciertas especies tengan mayor cobertura que otras. Y entonces viene una expresión básica en biología que es la dominancia. En la naturaleza hay dominancia, entonces hay especies dominantes. Y en la vegetación, en las especies vegetales también hay unas especies que crecen más rápido, dominan. Y entonces dominan quiere decir que controlan. Entonces, esas especies dominantes son fundamentales para entender cómo son las agrupaciones, porque en torno a ellas se originan una serie de relaciones, de interacciones, etcétera. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que el roble, que es Humboldt, es una especie dominante, que es una especie que forma grandes agrupaciones. Sabemos entonces, por ejemplo, que el voladero, Caballidencia platanifolia o Macondo o Cuipo, el Macondo del Caribe de 100 años de soledad, es una especie dominante. Es decir, no vamos a encontrar 2-3 individuos en un kilómetro, sino vamos a encontrar 20, 30, 50 individuos. Entonces, eso nos permite hacer agrupaciones según esa dominancia. Y esto es algo que vienen haciendo los naturalistas desde hace más de 400, 500 años. Los geógrafos de europeos lo hicieron muy bien y esa es la clasificación como hacen especies dominantes. Nosotros lo que hemos hecho es simplemente profundizar y decir, además de las especies dominantes, algunas condiciones especiales que hace que el medio selecciona y algunas especies solamente son las que se adaptan a ciertas condiciones, variaciones en el contenido de cierto elemento en el suelo, a condiciones de la humedad, etcétera. Entonces, ese estudio de la vegetación nos permite saber por una unidad de área, por ejemplo, por 1000 metros cuadrados, por 500 metros cuadrados, en una localidad determinada, cuáles son las especies que se repiten más, cuáles son las que crecen más, cuáles son las que tienen mayor volumen de madera, etcétera. Y eso nos permite entonces hacer una clasificación. Y después es una cosa básica, la teoría de conjuntos de la matemática. Algunas de esas muestras se parecen más entre sí, y entonces eso nos forma un subconjunto. Algunos de esos subconjuntos se parecen mucho porque conservan una característica que es la especie X que se repite en todas. Entonces nos da un conjunto. Y así hacemos entonces una clasificación que nos permite manejar mejor ese espacio. Porque usted se imagina si las clasificaciones fueran con base solamente en las especies. Nosotros tenemos 24.500, 25.000 especies de plantas con flores. Imagínese un mapa de Colombia con 25.000 punticos distribuidos. Entonces es muy difícil poder manejar los espacios. Entonces estos son métodos que se ha inventado el hombre, ha generado para poder manejar esa cantidad de información. Y esta vegetación nos permite entonces a nosotros tener una mejor comprensión del asunto.
Muy bien, doctor Rangel. Ya para finalizar, un corto mensaje sobre la importancia y aplicabilidad de este tipo de trabajos.
Sí, mire, para nosotros es la concreción de un sueño. La aplicación va a ser múltiple, especialmente para el manejo del territorio. para que las corporaciones sepan lo que tienen. Y eso en un futuro va a ser muy útil, porque llegará un momento en que tenemos que incorporar la biodiversidad en algunos renglones del desarrollo, de los planes del desarrollo. Nosotros tenemos unas crisis muy fuertes, por ejemplo, porque algunas comunidades rurales pues necesitan pues seguir utilizando los bosques como fuentes de energía, etcétera. En algunos casos tendremos que mirar si hay posibilidad, con más estudios y con el desarrollo de paquetes, la utilización de algunos de esos bosques. Ya los venimos utilizando y por eso es que los hemos diezmado. Pero los hemos diezmado y los hemos casi que terminado porque se explotaron de una manera insensata, sin ningún plan de estudio, sin ningún plan de manejo, etcétera. Y eso se puede hacer. Imagínese usted que los países desarrollados, los países que dependen del recurso forestal, no hubieran desarrollado esos paquetes, pues estarían completamente convertidos en un desierto. Entonces, ese es desde el punto de vista. Y para lo otro, es decir, para saber posibilidades de uso, dónde están esas especies, cuáles son las condiciones en cuanto a su dominancia, también es fundamental. Y lo más importante es para planificar el uso del territorio. En determinado momento, ¿por qué, por ejemplo, el trazado de una carretera no debe ir por ese sitio? Porque hay unos tipos de bosques que son de muy escaso cubrimiento, entonces hay que conservar, etcétera. Entonces va a tener bastantes aplicaciones. Y lo que es fundamental es que nos posicionaría como uno de los países mejor documentados de su patrimonio natural.
Muy bien, muchas gracias, profesor. De esta forma hemos llegado a una edición más de Naturalmente, hoy con el profesor Orlando Rangel, quien nos habló del mapa de vegetación de Colombia, sus alcances, su importancia y los logros de este importante trabajo. Damos un especial agradecimiento al equipo de montaje de producción de Radio UNAL del presente programa, a nuestro invitado del día de hoy y a ustedes, apreciados oyentes. No olviden la sintonía los jueves a las 9:30 de la mañana por Radio UNAL. Soy Jaime Aguirre Ceballos, conductor del programa, y los espero el próximo jueves en otra edición de Naturalmente. Recuerden que se emite todos los jueves de 9:30 a 10 de la mañana por Radio UNAL. No olviden, ya hemos visto la importancia de la vegetación y de esos elementos tan importantes que son los árboles y sobre los cuales debemos todos los días educar para la protección de nuestros recursos naturales. Gracias, profesor Rangel. Gracias a los apreciados oyentes. Hasta pronto.
Naturalmente, un programa del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia para apreciar la biodiversidad colombiana desde la radio.